Fue la imagen de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo. Se retiró y se retiró pese a haber estado preparándose toda su vida para ese evento. Lo hizo porque no podía más, porque no podía silenciar todo lo que ocurría en su cabeza. Paró, reparó y volvió 4 años después a los Juegos de París, en los que consiguió 3 medallas de oro.
Hace 3 años nunca pensé que volvería a poner un pie en una pista de gimnasia por todo lo que había ocurrido, pero volví al gimnasio y trabajé muy duro mental y físicamente. Incluso esta mañana a las 7 de la mañana he visto a mi terapeuta y le he tenido que cambiar el horario, y ella es increíble por haberme permitido hacer eso estos días aquí en París para asegurarnos de que estoy bien mentalmente, y creo que eso se puede ver en la pista de competición.
De un tiempo a esta parte, cada vez hay más personas que sienten que su vida les pasa por encima y que no pueden controlar lo que sienten, ¿no? ¿Por qué paró Simón? ¿Qué significa parar? ¿Qué hay que reparar? ¿Debo hacerlo yo? ¿Debe hacerlo usted? Sabe que todos los viernes tiene una cita, tiene una conversación con mi buen amigo el doctor Mario Alonso Puig. Querido Mario, buenos días.
Buenos días, querido Alberto.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
La semana ha ido bien.
Sí. ¿Recuerdas el caso de Simone Biles, ¿no? Acabamos de escuchar en la introducción. Los atletas de alto rendimiento, los que se ven expuestos, y es verdad que Simone Biles tiene una historia un poquito más específica, pero lo vimos también con Rick Rubio, los que están expuestos a tanta atención, a tanta información, tantos comentarios, pues es normal que hagan ese burnout, que se llama, ¿no? Ese necesito parar para reparar. Pero esto le puede pasar a cualquier persona, ¿verdad?
Ah, no, por supuesto. No solo le puede pasar, sino que está pasando con una frecuencia verdaderamente extraordinaria. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que un atleta que va a unas Olimpiadas se prepara durante 4 años. Uh-huh. 4 años donde vive para ese momento. Un momento que puede durar normalmente unos minutos, o si es otro tipo de deporte, a lo mejor unas horas. Pero claro, se están jugando tanto en tan poco tiempo. Y el nivel de gestión que tienen que tener de sus mentes, de su mundo afectivo, de su mundo cognitivo, es tan grande que puede producirse eso en la persona más brillante y más capaz, claro que sí.
¿Cómo abordas tú el concepto? ¿Cómo le afecta o cómo se aplica este parar para reparar en Toñi de 45 años que va todos los días a su oficina o a su bar?
Sí, pues muy sencillo. Fíjate, nosotros no nos damos cuenta, o sí, de que tenemos 3 tipos de desgastes. Alberto, tenemos un desgaste físico, tenemos un desgaste mental, uh-huh, más cognitivo, y un desgaste emocional. Uh-huh. Entonces, damos por hecho que el cuerpo, sin ningún tipo de ayuda, va a reparar ese desgaste. El cuerpo humano está perfectamente preparado para reparar ese desgaste, pero no le damos opción. Te pongo otro ejemplo. Yo me hago una herida en la palma de la mano. Automáticamente, es inmediato, se pone en marcha el mecanismo de reparación del cuerpo para que acabe generándose una cicatriz. El mecanismo de reparación no lo estoy generando yo con mi voluntad, es automático. Pero imagínate que yo, esa mano en la que me he dado un corte, estoy tocando la herida, la estoy raspando, toco la suciedad. Pues claro, el organismo me estará diciendo, Mario, párate, por favor. Sí. Si quieres que te repare, te tienes que parar. Entonces, hay formas de reparar el desgaste físico, hay formas de reparar el desgaste mental, y hay formas de reparar el desgaste emocional. Pero muy pocas personas prestan atención a este parar para reparar, porque en una sociedad donde parece que lo más importante es hacer, pararse para reparar parece un absurdo.
Es que yo creo que nos vemos sumergidos en una especie de bola o de rueda en la que nos levantamos por la mañana, nos vemos sometidos a muchísima información de cada vez más canales distintos. Hacemos 20.000 cosas, los niños por un lado, el trabajo por otro. Es como que vivimos en un zumbido constante que no nos permite. La semana pasada hablábamos de propósitos y de lo importante que es saber y tener algo que te arraigue, ¿no? Y que alguna raíz que te mantenga en el suelo. Claro, ¿de qué forma podemos parar? Porque entiendo que esto no es un parche, como bien decías. Esto es, bueno, frotar bien la piel para que esté fuerte.
Tú fíjate, cuando nosotros no paramos, se produce, se acumula en el cuerpo algo que se denomina médicamente carga alostática. Carga alostática es algo que está y no debería de estar. Se forma y debería ser eliminado. O sea, tú imagínate, por ejemplo, la ciudad de Madrid o la ciudad de Sevilla, cualquier ciudad, produce una cantidad importante de basura. Uh-huh. Y hay pues todo un departamento de limpieza en las distintas ciudades que recogen esa basura. Si esa basura no se recogiera, y sabemos lo que ha pasado cuando eso ha sucedido, empieza a haber problemas de infecciones, empieza a haber problemas de roedores que van por ahí, etcétera, etcétera. El organismo inevitablemente produce esa basura. El solo hecho de poder obtener energía, en este caso, para poder hablar, o en tu caso en este momento, para poder escuchar, requiere una cantidad enorme de energía, pero eso produce basura. El hecho de pensar, que es tan importante, pensar lo que digo, produce basura. Moverme produce una cantidad de basura. Y el organismo, esos residuos tóxicos, tiene que eliminarlos. ¿Qué ocurre? Que mucha de nuestra actividad, lejos de favorecer que el organismo haga su función, se lo está impidiendo. Entonces, al final, nos quejamos de nuestro organismo y no tomamos responsabilidades si lo cuidamos o no.
Te voy a contar una experiencia personal que lo suelo hacer últimamente en esta sección. Es algo a lo que no me abro tanto, pero contigo me siento seguro para contarte todas estas experiencias. A mí me encanta la radio y me encanta la música. Me encanta el sonido en general. Y yo tengo un hábito que me lo estoy quitando, y es el de constantemente, desde las 3 de la mañana que me despierto, tengo la radio puesta. Si no está la radio puesta, es música. Y te cuento una experiencia que tuve un día. Me fui al baño. Me fui al baño para hacer lo que tuviese que hacer en el baño. Y me dejé el teléfono móvil sonando en el salón.
Sí.
Y como estuve, pues qué sé yo, un minuto en silencio, volví, o sea, dejé de lavarme la cara, cuando estaba lavando la cara, volví a por el teléfono para no estar en silencio. Total, esto lo fui rumiando un tiempo y se me presentó la oportunidad de ir a una cámara anecoica. Una cámara anecoica es el lugar más silencioso del planeta, porque es una cámara que está suspendida con... Sí, sí. En fin, y es el silencio más absoluto. Yo le tenía miedo a pasar mucho tiempo en la cámara anecoica porque le tenía una suerte de miedo al silencio. Bueno, resulta que entré y a los 5 minutos habían pasado 40. Y se me quitó. ¿Cómo de importante es el silencio?
Bueno, esto es un tema de enorme importancia. Fíjate, el silencio no es la ausencia de sonido. El silencio es la ausencia de ruido. Cuando una persona está escuchando una canción que le gusta, que le calma, que le genera, bueno, pues recuerdos bonitos, etcétera, etcétera, eso no tiene por qué interpretarse como ruido. Sin embargo, cuando una persona a lo mejor no está escuchando música, pero su cabeza le está poniendo a 1000 por hora, eso es ruido. Entonces, ¿por qué es tan importante? Fíjate, a finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI, un investigador norteamericano de la Universidad de Washington descubrió una cosa sorprendente. El cerebro nunca descansa.
Uh-huh.
Se dio cuenta de que había algo en el cerebro que estaba siempre activo, y que eso que estaba activo de repente se desactivaba en cuanto hacías algo, como prestar atención o concentrarte en algo.
Uh-huh.
Él fue el creador de un concepto que se llama la red neuronal por defecto. Uh-huh. La red neuronal por defecto es la que sostiene nuestro sentido del yo. Y el sentido del yo necesita, de alguna manera, un recordar el pasado, quién eras, lo que aprendiste, y pensar en el futuro, a dónde irás. ¿Cuál es el problema? El problema es que este yo ha sido infectado, entre comillas, por un virus. Ese virus se llama el ego. Entonces, el problema es que cuando ese circuito, la red neuronal por defecto, está activo, repito, está activo cuando no estamos en una tarea. Por ejemplo, ahora no está activo, estamos concentrados, estamos en una tarea, o cuando yo estoy manipulando el cerebro, etcétera. Pero cuando estamos sin hacer nada concreto, esa red se activa. ¿Cuál es el problema? Que cuando va al pasado para reforzar la imagen del yo, no suele traer lo más hermoso del pasado, sino lo más lamentable del pasado.
Wow.
Todas las heridas, wow, todos los traumas, todos los resentimientos, todos los rencores. Y cuando se va al futuro, no se va a anticipar la cantidad de cosas maravillosas que nos puede pasar, sino va a generar angustia, exacto. Entonces, esa red ya deja de producir la armonía del yo y se convierte en el ruido del yo egoico. ¿Cuál es el problema de ese ruido? Y esto lo vieron muy bien estudiando, y es unos grandes descubrimientos en neurociencia. Se vio que ese ruido generado en el yo, ese yo que le añadimos egoico, primero, empeora la salud. ¿Cómo no va a empeorar la salud, Alberto? Si tú y yo nos pasamos todo el rato hablando de los lamentos del pasado, de las angustias del futuro, tú y yo acabamos saliendo del estudio a rastras. Pero no solo eso, empeora el manejo de datos. Lógicamente, con esa constelación afectiva, ¿tú cómo vas a pensar con claridad? Y, por supuesto, produce infelicidad. Hay una frase que es, la mente que divaga es una mente infeliz. Sin embargo, cuando nosotros llevamos la atención, pues eso, ahora la conversación entre tú y yo, o tal cual, en ese momento, la red neuronal por defecto se para y se activa otra red que se llama la red ejecutiva central, asociada a una mejora en la salud, a una mayor eficiencia, a una mejora en las relaciones personales. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú estás con ese ruido mental y de repente te pones una música que te llene, que te guste, que haga que te sientas bien, en ese momento, aunque parezca mentira, antes no tenías música. Sin embargo, tenía ruido, estaba la red neuronal por defecto activa. Ahora tienes música y tienes la red ejecutiva central. Por eso la música, entendida así, es una cosa muy saludable porque nos ayuda a disfrutar del momento.
Qué interesante esto que acabas de contar, Mario, madre mía. Te voy a presentar a Marta Rivas. Marta tiene 50 años, vive en Vigo. Ella trabajaba como secretaria en una empresa de auditoría y hubo un momento en el que tuvo que parar.
Es un proceso que vas madurando con el tiempo. En mi caso, empezó alrededor de los 40, pasé por una crisis muy importante y a la vez me di cuenta que mi vida profesional no iba a cambiar. Tenía las mismas rutinas, las mismas tareas y, lo peor de todo, el mismo sueldo. Y pensar en que toda mi vida iba a ser igual me hundía cada vez más. Entré en pánico porque no sabía qué hacer, me sentía perdida, me sentía desmotivada. En mi caso, este parón, este proceso de realmente pararte, analizar qué te pasa, qué quieres hacer, y muy importante, saber quién eres, porque llega un momento que ni siquiera sabes quién eres, duró unos 3 años. Me sentía muy mal, muy perdida y sobre todo muy asustada. Llega un momento que inevitablemente das ese salto y cambias totalmente tu vida.
¿Te has fijado que ha dicho ni siquiera sabía quién era?
Claro, claro. Esto es uno de los... hay tres preguntas que son muy conocidas, vienen ya de época antigua, las tres grandes preguntas que el ser humano se hace, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy y a dónde voy? De las tres, sin duda, la más importante es quién soy. Ajá. Porque si tú sabes quién eres, sabes de dónde vienes y sabes hasta dónde puedes llegar. Yo estoy convencido que si ella aguanta o ha aguantado lo que se llama la zona de hundimiento, que es cuando sales de esa construcción falsa de quién eres, si aguanta eso se llama la zona de hundimiento, la zona de breakdown en inglés, va a llegar a la zona de breakthrough, la zona de descubrimiento, y va a darse cuenta de que es una mujer que vale mucho más de lo que se había imaginado, que puede hacer muchas más cosas de las que ha hecho, que puede ser mucho más feliz, porque antes no parecía que fuera feliz, y que por supuesto que hay vida más allá de su zona conocida, de su zona familiar, de lo que se llama un nombre un poquito sorprendente, zona de confort, ¿no?
Y para quien nos esté escuchando ahora mismo y esté en esa zona de hundimiento que me acabas de mencionar, y se sientan perdidos, porque hay una cosa que está pasando con estas conversaciones y es que le están sirviendo a mucha gente, porque
pues ojalá, eso queremos, ¿verdad?
Eso queremos,
que
sí.
Sirva.
¿Qué le dices a quien está ahora mismo en la zona de hundimiento?
Pues mira, lo más importante es entender que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. ¿Qué quiere decir? Claro que hay enfermedades, claro que hay cataclismos, claro que hay guerras. Pero el grado de destrucción que la mente puede crear en un ser humano, miremos cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, temas espantosos, los conflictos salen, surgen, las guerras, no porque nazcan espontáneamente, sino porque el corazón está en guerra. Como el mundo real es más benevolente que el mundo mental, pero vivimos atrapados en una proyección que nos la creemos. Es decir, el ser humano concede más valor a la alucinación, al espejismo, que a la realidad. Entonces, la única manera es entrar en contacto con la realidad y darte cuenta de que esos miedos reales, esas angustias reales, esas limitaciones que tú considerabas que eran reales, no son reales. Entonces, hay una pregunta que la escribí en uno de mis libros, Reinventarse, tu segunda oportunidad, que es muy sencilla. Hazte esta pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y da ese paso. Ese pequeño paso es como una megafonía en el cerebro. Solamente quien cree que puede, da un paso. Y después de ese primer paso, te vendrá otro paso y otro paso. Entonces de repente dirás, oye, que yo valgo más de lo que creo.
Puede que haya alguien que esté pensando en, joder, es que parar de forma directa, decir, pues no voy al trabajo durante 10 días, me permito. Claro, hay mucha gente que no se puede permitir parar, pero no tiene por qué ser.
Por supuesto que no, Alberto. O sea, vamos a ver, de lo que estamos hablando no es algo insensato, absurdo e irracional. Es algo que basta que se pruebe para que se vea que tenga sentido. Por ejemplo, seguro que has oído hablar de los ritmos circadianos. Ese es el de la noche, cuando es llega el descanso nocturno. Pero hay otra serie de ciclos que se llaman los ciclos ultradianos. Son de menos de un día y son los ciclos que utiliza el organismo, entre otras cosas, para repararse. El cerebro humano, aproximadamente cada 90-120 minutos, tiene que pararse. Parar para reparar, porque si no, acumula toxicidad. Entonces, la actividad intensa, cuando uno está haciendo una actividad mental intensa, etcétera, después de ese tiempo, 90 minutos, como mucho, 120 minutos, tiene que pararse unos 10 minutos sencillamente para hacer algo que le atraiga, desde cerrar los ojos y concentrarse en la respiración, hasta ver algo que le gusta, hasta cerrar los ojos y escuchar una música, hacer un ejercicio de relajación, que hay múltiples tipos, para que el cerebro empiece a funcionar mejor. Es que si no, vamos arrastrando ese desgaste a lo largo del día y nuestro nivel de eficiencia va bajando. Si nunca es parar para holgazanear, o sea, no es parar para vaguear, es parar para estar bien físicamente, mentalmente y anímicamente. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, que tiene cosas tan buenas y otras tan equivocadas, cuando hacemos esa paradita, pues da la sensación de que aquí hay demasiada holganza. Porque si no estás haciendo algo, pues no estás funcionando bien. Y una cosa es moverse y otra cosa es ser eficaz. Hay gente que se mueve mucho y es muy poco eficaz. Y hay gente que se mueve a poco y es muy eficaz. Entonces, no se trata de decir, necesito 10 días de reparación. No, se trata de ir respetando esos ritmos ultradianos. Entonces, cada 90 minutos aproximadamente, pues eso, 5 o 10 minutitos, pues haz algo que de alguna manera te entretenga, te saque de eso, yo qué sé, cualquier cosa. Uh-huh. Que sea, sobre todo, muy sensorial, Alberto. Muy poco mental y muy sensorial. Desde cuidar una planta, hacer una pequeña receta, darte un paseo, cerrar los ojos y concentrarte en la respiración. Tienes que llevarlo del mundo mental al mundo sensorial.
¿Qué es lo que, ya por último, qué es lo que te gusta hacer a ti para parar? O sea, es decir, ¿cómo disfrutas? No sé si es una música, no sé si es una receta.
Mira, yo hago varias cosas. La primera cosa que hago es meditar. La segunda cosa que hago es orar. Para mí la conexión con la dimensión espiritual es muy importante. Encuentro una enorme paz, una enorme serenidad, sobre todo en momentos difíciles, momentos muy desafiantes. Otra cosa que me ayuda mucho es pasear. Me gusta pasear, a ser posible cerca de un sitio donde haya árboles, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso es lo que hago. A veces escribir lo que siento en un momento determinado, es decir, reflejar eso. Lógicamente, pues yo tengo, como todo ser humano, mis niveles de desgaste físico, desgaste mental y desgaste emocional. Y eso tengo que saberlo tratar. Y luego otro tema que valoro mucho es la conversación. El poder conversar con las personas.
Claro.
Hoy se sabe, por ejemplo, que la conversación pues es una cosa que produce un enorme alivio en el ser humano, sus pesares, el sentirse solo en un mundo a veces tan difícil de comprender. Es muy duro cuando tú sientes que hay personas que de alguna manera, aunque sea sencilla, comparten destino contigo. Eso tiene es un impacto extraordinario. Hay muchas cosas, lo que pasa es que hasta que no las valoremos, y lo que dices tú es muy importante, estamos demasiado apegados a los sentidos. Creemos que lo que no vemos no existe. Yo ahora mismo no estoy viendo las ondas de radio. Solo te veo a ti, los micrófonos de la COPE, no veo las ondas de radio. No existen. Claro que existe. Tampoco estoy escuchando mi corazón. ¿No existe el latido de mi corazón? más vale que exista. ¿Sabes? O sea, no lo noto. Entonces estamos tan apegados a los sentidos que decimos, lo que no puedo ver no existe. No, lo que no puede ver, no puedes ver, no lo puedes ver. No quiere decir que no exista.
Qué bien amueblada tienes la casa, Mario. Te podría dedicar a esto, ¿eh? Sí.
Bueno.
Es que es verdad que aprendo mucho contigo. Todos los viernes, conversaciones con Mario Alonso Puch. Amigo mío, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene. Un gran abrazo.
Chao, chao.